Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Comenzamos un nuevo episodio de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hoy vamos a charlar sobre un tema del que no habíamos tenido novedades hace mucho tiempo.
Nuestra entrevista de hoy va a tratar sobre las nuevas propuestas para clasificar a la diabetes y de cuán útiles son para nosotros en la práctica clínica. Hace mucho tiempo este tema no se venía tocando y bueno, ahora veníamos clasificando la diabetes en 2 o 3 subtipos, pero sabemos que existen mucho más detrás.
Lo interesante de las nuevas clasificaciones que se proponen en estos últimos años es que podrían generar un cambio importante sobre lo que conocimos y aprendimos cuando nos formamos y nos podrían ayudar a ajustar el enfoque terapéutico de manera mucho más específica.
Vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Alejandro de Dios. Alejandro es especialista en medicina interna, egresado de la Escuela de Graduados de la SAD, médico de planta de clínica médica del Hospital Durán, es fellow del Servicio de Nutrición del Hospital de Clínicas José de San Martín. Bienvenido, Alejandro.
Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Laura, Caro, por la invitación. Espero que les guste lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Bueno, en primera instancia quiero felicitarlos también por el éxito que están teniendo con los podcasts y por el esfuerzo que siempre ponen en pos de nuestra querida sociedad y en brindar nuevos canales de actualización que le permitan a nuestros colegas la formación continua.
Bueno, Ale, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que es un placer estar haciendo el podcast para la sociedad. Es un placer tener invitados de la categoría de los que tenemos y con la predisposición para poder grabar a cualquier hora, a cualquier momento. Pero bueno, basta de halagos mutuos y vamos a empezar con la entrevista.
Con respecto a este tema tan particular que tiene que ver con las clasificaciones, ¿por qué crees que es importante actualizar la clasificación de diabetes y cuáles son los puntos en los cuales se necesita mayor revisión, según tu opinión, obviamente?
Bien, mira, Javier, en los últimos años a quienes nos tocaba por ahí hablar de este tema, que nos pedían que diéramos alguna clase o alguna charla sobre este tema, sugeríamos y solicitábamos que teníamos que ir, el título de la charla es ir hacia una nueva clasificación de la diabetes. Quizás los últimos 2 o 3 años por ahí las charlas se apuntaban hacia eso, hacia ir a una nueva clasificación, porque aquella diseñada en 1997 no contemplaba alguno de los avances que se habían producido en los últimos 20 años en cuanto a la comprensión de la fisiopatología, quizás de la enfermedad, y en la tratar de personalizar los tratamientos a partir de ello. En general, uno cuando piensa un sistema de clasificación, en términos generales, debería tener 3 objetivos generales o principales. Uno, guiar las decisiones en atención clínica, o sea, darle herramientas al médico clínico, al médico de primer contacto, para poder decidir el plan o la estrategia terapéutica. Estimular investigación en etiopatogenia, en farmacogenética, en nuevos fármacos que sean más específicos para cada uno de los subtipos de diabetes. Y obviamente proporcionar también información epidemiológica para asignar los recursos de salud. Bueno, posiblemente las clasificaciones pasadas, presentes y quizás futuras todavía no cumplan con todos estos lineamientos o con todos estos preceptos que debería tenerlo, pero bueno, creo que nos estamos acercando un poquitito más. Seguramente dentro de los puntos que veo que hay que profundizar todavía en lo que hay en la actualidad, es en la comprensión más detallada de los diferentes fenotipos de los diferentes subfenotipos dentro de las formas de diabetes. Profundizar más en los diferentes fenotipos de diabetes autoinmune, conocer más dentro o disecar más aún la diabetes tipo 2, que la tenemos dentro de una gran bolsa de diferentes, posiblemente de diferentes fenotipos catalogados o caracterizados como diabetes de tipo 2 y que posiblemente no sean lo mismo. Pero bueno, creo que se ha avanzado bastante en estos últimos años y queda por profundizar en esas, creo que en esas áreas.
Perfecto, muy clara la respuesta. Me voy a permitir estar totalmente de acuerdo. Creo que hay que profundizar, que hay que separar las distintas fisiopatologías y intentar enfocar el tratamiento a partir de ahí. Pero bueno, le voy a dar el pase a Carolina, que tiene preguntas para hacerte, muy interesantes. Muchísimas gracias, la dejo a Caro.
Gracias, Javi. Bueno, hola, Ale. Quisiera que nos cuentes un poco, porque como vos estabas contando, no hubo novedades por muchos años y ahora de repente hay algunas novedades interesantes. Entonces, para los que por ahí no estamos muy al tanto de cuáles fueron estas novedades, nos gustaría que nos cuentes de qué se tratan las nuevas clasificaciones de diabetes que se propusieron recientemente. Hay dos propuestas diferentes, una de un grupo sueco-finlandés que divide a la diabetes en 5 grupos o fenotipos y una clasificación nueva publicada recientemente por la OMS.
Bueno, gracias, Caro. Sí, así es. Después también les voy a contar una tercera cosita por ahí que es menos conocida, digamos, para público que hace más clínica general y quizás es más genética. Pero bueno, basándonos principalmente en estas dos que han tenido más divulgación, en 2018 el grupo liderado por el Dr. Group publicó un trabajo, sí, muy interesante, que tuvo como objetivo desarrollar un sistema de clasificación de la diabetes que proporcione una herramienta poderosa para tratar de identificar en el diagnóstico a aquellas personas con diabetes con mayor riesgo de desarrollar determinadas complicaciones y de esta manera tratar de individualizar los tratamientos como lo hace un test genético para las formas monogénicas de diabetes. Este grupo analizó 6 variables, variables clínicas como la edad del diagnóstico y el índice de masa corporal y variables de laboratorio, autoanticuerpos anti-GAD, hemoglobina glicosilada, OMA-beta y OMA-IR como marcadores de insulinosensibilidad y de insulinosecreción. Y a partir de ello se determinaron 5 clústeres o grupos de diabetes en el adulto. ¿Sí? Tengan en cuenta que contempló solamente la diabetes en la edad adulta y no en la edad pediátrica. ¿Sí? Es una diferencia que podemos encontrar con la clasificación de la OMS. Y se identificaron de estos 5 grupos 2 que estaban relacionados con insulinodeficiencia, uno que tenía autoanticuerpo anti-GAD positivo, es decir, que era diabetes autoinmune, lo que conocemos como LADA. Otro que tenía las mismas características fenotípicas, pero era anti-GAD negativo. Un grupo que se asociaba a insulinoresistencia y estaba asociado a las complicaciones de la insulinoresistencia, principalmente a nefropatía. Y otros dos grupos que este grupo de trabajo lo llamó como diabetes leve, porque tenían menor riesgo de complicaciones. Uno asociado a obesidad, pero sin insulinoresistencia, y otra relacionada con la edad, es decir, la diabetes que aparece en el adulto mayor. Además de su utilidad como herramienta en el diagnóstico de los diferentes fenotipos, este estudio mostró que también los escandinavos, al igual que seguramente nos pasa a nosotros también, no estaban haciendo del todo bien las cosas en relación a los tratamientos indicados con las herramientas que ya teníamos disponibles en la actualidad. ¿Por qué les digo esto? Porque metformina era indicada con mayor frecuencia en el grupo de insulinodeficiencia, en el grupo que ellos llamaron grupo 2, y menos en el de insulinoresistencia. Cuestión que, por ejemplo, este fármaco está indicado en esta para el tratamiento de este defecto fisiopatológico principalmente. ¿Sí? Eso es lo que les puedo resumir de la clasificación escandinava. Y en relación a la clasificación de la OMS, esta se desarrolló en 2019 y posiblemente estuvieran planificando publicarla en 2020. Creo que en el mundo pasaron cosas en 2020 que hicieron que se retrasara esa publicación, que se publicó en el año pasado, en 2021, que tiene algunas modificaciones en relación a la clasificación que la OMS y ADA adoptaron desde 1997. Una de las cosas que de las novedades es que no subdivide la diabetes tipo 1 en 1A y 1B, que era la que tenía anticuerpos positivos y anticuerpos negativos, porque en la práctica habitual a veces no siempre uno cuenta con la posibilidad de solicitar autoanticuerpos, o a veces no lo solicita porque no son necesarios, e incorpora dos nuevas características de diabetes, ¿sí? Dos nuevas características. Una son las formas híbridas de diabetes, donde encontramos la diabetes LADA, ¿sí? La diabetes autoinmune de comienzo en el adulto. Tan importante es que puede representar hasta el 10% de las formas de diabetes, principalmente también en los nórdicos en este caso, que puede representar hasta el 10% de las formas de diabetes y no estaba clasificada, o por lo menos de forma correcta en la clasificación actual. En los últimos tiempos ADA la había incluido dentro de la diabetes de tipo 1, aunque a mi entender, si bien son relacionadas y emparentadas, no es lo mismo. Y dentro de las formas híbridas también encuentra o también clasifica a la diabetes con tendencia a la cetosis. Esta quizás en nuestra población no es tan habitual. Las descripciones de casos son principalmente de personas afroamericanas que debutan con cetoacidosis, pero tienen estigmas de insulinoresistencia y que posteriormente pueden no requerir insulina durante algún tiempo al diagnóstico. Y el otro grupo nuevo que incluye esta clasificación es la diabetes no clasificada, ¿sí? Que es, lo que aclara es que tiene que ser una categoría de forma transitoria que nos tiene que llevar a la acción para tratar de diagnosticar rápidamente en qué fenotipo o qué subtipo de diabetes podríamos encasillarla, ¿sí? Y también, para quienes nos dedicamos a diabetes monogénica, la nomenclatura está mejor ordenada en este caso, en esta nueva clasificación, ya que incorpora o la subdivide en aquellas diabetes monogénicas relacionadas con defectos de la célula beta, y dentro de ellas clasifica bien cuáles son las formas de MODY, la de diabetes neonatal, y las formas de diabetes mitocondrial, por ejemplo, aquellas formas relacionadas con defectos en la célula beta y aquellas, en la acción de la insulina, y aquellos síndromes asociados a diabetes, ¿sí? Entonces, esta nueva clasificación quizás ordena mejor también las formas monogénicas de diabetes.
Re claro, un tema que a veces es bastante arduo para los que no estamos muy, muy sumergidos en las clasificaciones. Y se me ocurre pensar y preguntarte, ¿qué ventajas y desventajas le encontrás a cada una de las propuestas? O sea, ¿cuáles son los puntos fuertes de la propuesta de la OMS y cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la propuesta del grupo escandinavo?
Bien, claro, mirá, la realidad que para mí la propuesta de la OMS tiene, y creo que la guía lo dice, un sentido principalmente práctico para el médico general de utilizar las herramientas que uno tiene en general en el consultorio para diagnosticar de la forma más precisa que uno pueda los diferentes subtipos de diabetes. Es una clasificación más integral, pero carece, y ellos mismos lo reconocen, porque al final de la guía justo se estaba también publicando lo de las cinco clasificaciones, de los cinco clústeres de los escandinavos, que le falta una mayor disección de las formas de diabetes de tipo 2, que, como sabemos, no son todo lo mismo. Mientras que la del grupo escandinavo es una clasificación principalmente basada en la diabetes del adulto, o sea, deja de lado las formas pediátricas, y que requiere de elementos de laboratorio que no siempre son accesibles en todo medio para poder identificar los diferentes subgrupos dentro de esta diabetes de tipo 2. Recordemos, autoanticuerpos, hemoglobina glicosilada, OMA beta y OMA IR para hacer esa discreción. Entonces, creo que son principalmente esos puntos. Una es más práctica y la otra tiene más un sentido pronóstico de complicaciones y de disección de los diferentes subtipos de diabetes, pero no es aplicable quizás en todos los ámbitos y además debería ser replicado en mayor, si bien ha sido replicada en otras poblaciones, en poblaciones diferentes a las escandinavas. Y lo que te decía, para agregar un comentario más, el doctor Flores, que es un líder de opinión en cuanto a genética principalmente de diabetes de tipo 2 del Hospital de Massachusetts, en 2018 también desarrolló una clasificación o trató de hacer un esbozo de clasificación desde el punto de vista genético, también estudiando polimorfismos relacionados con la arquitectura genética de la diabetes de tipo 2, y encontró que también identificaba cinco clústeres diferentes con polimorfismos que nos podían predecir cuál era el órgano que iba a estar involucrado predominantemente en el desarrollo de diabetes, ya sea el hígado, ya sea el músculo, ya sea la célula beta, ¿sí? Obviamente que no es una clasificación para utilizar desde el punto de vista práctico, pero también tener presente que quizás en un futuro polimorfismos genéticos estén relacionados con las nuevas clasificaciones futuras, cuando esto sea más accesible para la práctica cotidiana.
Buenísimo, qué interesante, ¿no? Y cuánta información y cómo toda esta información en algún momento esperemos que se unifique y nos aclare el panorama para poder ir a lo que vos comentabas de la medicina de precisión. Bueno, le voy a dar paso a Laura, que también tiene preparada una pregunta.
Bueno, gracias, Caro. Hola, Ale, bienvenido. La verdad es que un lujo, te estoy prestando atención y tomando nota porque la verdad, como dice Carolina, esto que parece muy complejo cuando uno lo escucha, creo que es algo que nos pasa diariamente en el consultorio de, de no saber definir bien qué tipo de diabetes tiene nuestro paciente. Creo que hasta es costo efectivo, ¿no? Para saber qué tratamiento es conveniente utilizar. Y mi pregunta, Ale, va dirigida a lo clínico. Cuando vos, por ejemplo, estás frente a un paciente en el consultorio, todo esto que leemos, la literatura, la bibliografía, ¿vos crees que estas clasificaciones en nuestro medio son aplicables? Y bueno, creo que te tirás un poquito más hacia la de la OMS, como mencionaste recién, ¿o estoy equivocada?
Hola, Laura. Sí, así es. A ver, pensando en el punto, desde el punto de vista práctico, en la actualidad creo que es la que más utilidad podemos darle, por lo menos para el médico clínico, el médico general, y bueno, quizás el especialista después pueda ir utilizando otros elementos, ¿sí? Pero en una de las de los apartados de la guía, de digamos del resumen de consenso de la nueva clasificación de la OMS, creo que brinda varios puntos prácticos para tener en cuenta de cómo uno debería realizar el diagnóstico y subclasificar a los diferentes subtipos de diabetes. Obviamente, digamos, lo que uno tendría que tener en cuenta es tratar de excluir causas secundarias de diabetes de acuerdo a los estigmas que uno, pues, digamos, que el paciente pueda llegar a tener. No pedir estudios hormonales y estudios de imágenes de páncreas sin fundamento, pero tenerlo presente. Es muy importante la clínica para considerar los diferentes subtipos de diabetes. Uno, la edad del diagnóstico, y lo divide bastante, de una forma bastante clara, en la edad pediátrica, en la edad entre los 15 y los 25 años, en el adulto y en el adulto mayor. Digamos, tener en presente que hay en cada uno de estos rangos etarios el porcentaje de presentación de los diferentes subtipos es diferente. La diabetes de tipo 1 más frecuente en el niño, pero no olvidarla en el adulto también, y la diabetes de tipo 2 más frecuente en el adulto, pero no olvidar la diabetes de tipo 2 en la edad pediátrica, de otras formas de diabetes autoinmune, las formas monogénicas, pero principalmente pensar en la edad de diagnóstico, en la historia familiar de enfermedad de diabetes o de enfermedades autoinmunes, en los hallazgos en el examen físico de obesidad o estigmas de síndrome metabólico, es decir, historia clínica y examen físico en primera instancia, el debut en cetosis o en cetoacidosis, también lo ponen como un elemento importante a tener en cuenta, como un marcador de insulinodeficiencia severa y posiblemente más relacionado con las formas autoinmunes de diabetes. Y solamente en los casos de duda diagnóstica, cuando estos datos no nos llevan a un diagnóstico un poco más preciso, solicitar autoanticuerpos si estuviesen disponibles, péptido C si estuviese disponible, y en menor frecuencia test de, digamos, eso no lo dice la guía de la OMS, lo digo por una deformación profesional, test genéticos para formas monogénicas, en los casos mucho más raros de presentación, y principalmente en este caso en la edad pediátrica, ¿sí? Pero básicamente la clasificación de la OMS tiene una utilidad más bien práctica, y eso lo dice la guía, por eso quizás tenga algunos baches en cuanto a profundizar un poco en los diferentes subtipos de diabetes de tipo 2, pero ayuda al médico clínico, al médico general, a tratar de diagnosticar lo más rápidamente posible. Por eso dice que esa forma que uno no puede diagnosticar qué subtipo de diabetes tiene, lo tiene que hacer de la forma más rápida posible, quedar en ese cajón de diabetes sin clasificar, pero hacerlo lo más rápidamente posible, escuchando al paciente, revisando al paciente, viendo las pruebas generales de laboratorio y eventualmente estudios específicos de autoinmunidad o menos frecuentemente estudios genéticos cuando nos quedan dudas diagnósticas, y que esas dudas, salvar esas dudas diagnósticas, nos modifiquen el tratamiento que uno puede hacer con el paciente. Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta, Lau.
Sí, sí, clarísimo, Ale. Y realmente uno piensa, ¿no?, en los pacientes que nos consultan a diario. En esta misma semana me consulta un paciente de 35 años con antecedentes de obesidad, que había perdido peso, síntomas cardinales, 500 de glucemia, pero antecedentes familiares de diabetes y fenotipo de diabetes tipo 2. Y bueno, y ahí, viste, entras en la duda, y todo esto que nos estás contando realmente hace que tengamos que apuntar primero hacia la clínica y hacia lo que el paciente necesita como tratamiento en ese momento, y después a definir a mediano plazo con qué tratamiento va a seguir. Así que creo que la utilidad de todo lo que nos estás contando es muy importante. Y bueno, la de la OMS, ¿vos dirías que es un poco más completa por este enfoque pediátrico también? ¿Pensás que todo esto del adulto se extrapola también a los niños?
Sí, por eso lo que te decía, Lau, para mí es, digamos, el enfoque que tiene, digamos, depende, digamos, de para qué uno quiere usar o cuál es el fuerte de una guía. Desde el punto de vista del consultorio, y creo que la OMS tiene, digamos, principalmente ese objetivo, ¿sí? Digamos, la atención primaria y la mejor atención del paciente está enfocada en lo práctico. Ya te digo, quizás para un futuro nos estamos quedando un poco cortos en cuanto a diferenciar otros fenotipos de diabetes de tipo 2 que quizás nos sirvan una nueva clasificación también para profundizar en investigación de esos diferentes fenotipos y en profundizar tratamientos farmacológicos para los diferentes fenotipos, ¿sí? Obviamente utilizamos metformina en la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes de tipo 2, pero posiblemente no sea la droga de elección en determinados fenotipos, más allá de las complicaciones que pueda llegar a tener desde el punto de vista cardiovascular.
Perfecto, Ale. Bueno, más claro imposible. Creo que entendimos perfectamente todo lo que nos estuviste contando en este podcast. Muy, muy interesante. Y bueno, te agradecemos realmente tu participación. Sabemos que hay mucho más todavía detrás de esto. Y bueno, seguramente en los próximos años nos vas a seguir contando sobre todos estos temas y las actualizaciones.
Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a Javier, a Caro y a vos. La verdad que siempre es muy cordial estar charlando con ustedes. Y bueno, espero que la gente que está escuchando también les haya gustado, haya sido interesante y lo puedan aplicar en la práctica clínica cotidiana. Muchas gracias.
Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que, viste que muchos nos dicen que escuchan los podcasts cuando van manejando, creo que en esta parte van a tener que estacionar y escuchar esto con el auto estacionado. Bueno, nos despedimos, gracias a todos por escucharnos, por seguir aprendiendo a través de estos diferentes canales de comunicación que tiene la Sociedad Argentina de Diabetes y bueno, los invitamos a escuchar los episodios anteriores y nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.